Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Hoy en nuestra emisión número 236 estaremos conversando con el historiador, crítico literario y escritor zuliano, la memoria del Zulia, el abogado Jesús Ángel Semprún Parra, uno de nuestros autores favoritos, uno de los escritores que más consultamos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, y que seguro ustedes desde hace tiempo querrían conocer, conversar con él y saber de sus opiniones acerca del mundo de la literatura. Buenas noches, Jesús Ángel. Me gustaría que le enviaras un saludo a nuestra audiencia de Puerto de Libros, librería radiofónica.
Gracias, Luis. Les deseo un feliz día a todos los radioescuchas y bueno, por estar aquí en este fabuloso programa Puerto de Libros, librería radiofónica.
Ya Jesús nos había acompañado en nuestra primera etapa de Puerto de Libros. Estuvo con nosotros en el mes de noviembre del año 2018 en la cabina de Luz Radio, cuando salíamos una vez a la semana y hacíamos nuestros primeros programas de Puerto de Libros. Todos los miércoles comenzó nuestro programa, un primero de octubre del año 2018. Hoy tenemos esta responsabilidad un poco más extensa de llegar a ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Jesús Ángel Semprún Parra nació el 17 de octubre del año 1961. Es el prototípico joven de la generación de los 80. Me gustaría hablar, Jesús, para comenzar, de esa Venezuela de los años 80 que te tocó vivir en tu juventud. A tus 20 años era el año 1981, no había sucedido todavía el Viernes Negro, Venezuela era otra. Cuéntanos un poco de esa Venezuela, de esa Maracaibo que conociste, y si pudieses, nos hablas un poco sobre la Asociación Cultural Rómulo Gallegos, en la cual estabas inmerso, a la cual dedicabas tu vida a tus 20 años.
Sí, esa fue una década muy interesante y muy importante para mí, porque fue donde desarrollé todas las actividades que se iban a derivar después en estas cosas que hago: la promoción cultural, la investigación histórica, el interesarme por la literatura zuliana, y en general la literatura venezolana y universal. Pero fue una década que uno, como joven, no tenía conciencia mucho de los problemas, porque era una sociedad que gozaba de todas las libertades. Sí habían problemas. Decían aquel entonces que no era una democracia perfecta, pero teníamos una democracia al fin y al cabo, que habíamos heredado a partir del 23 de enero de 1958. De hecho, pertenecía a una agrupación juvenil llamada Asociación Cultural Rómulo Gallegos, comenzando precisamente la década de 1980, que se encargaba de promocionar los valores, los auténticos valores culturales de la región zuliana. El nombre no era precisamente de un zuliano, era de un extraordinario venezolano que, además de ser novelista, cuentista y perteneciente a, también a una generación juvenil literaria llamada La Alborada, nos estamos refiriendo a Rómulo Gallegos, desde luego, era un símbolo para las juventudes de educación, de democracia y de creación literaria. Era una figura en ese sentido, digno ejemplo de lo que estábamos realizando en aquel entonces, tanto en las conquistas no solamente de la cultura sino también de una sociedad democrática. Eso representaba a Gallegos para nosotros, el ideal de juventudes, como lo llamaron alguna vez. Y bueno, allí fue donde me inicié, y pensando en promocionar la cultura, a veces no teníamos un conocimiento exacto de los problemas, hasta que hubo una campanada, bueno, ya lo sabemos todos, del famoso Viernes Negro por allá por el 84, si no me equivoco, 83-84, que bueno, hubo una devaluación de la moneda, pero eso no significó una perturbación de la vida social y del país, inclusive la cultural. Nosotros continuamos teniendo una vida como la queríamos, pero sí se dio un fenómeno curiosísimo que comenzamos y no nos habíamos percatado de la razón, y es que comenzaban a surgir valores de la música venezolana de manera rápida. Si bien había una figura como Gualberto Ibarreto en aquel tiempo, comenzaron a surgir nuevas figuras que no nos habíamos percatado de que existían en la Venezuela de aquel entonces. Nos estamos refiriendo a un Franco De Vita, a un Ilan Chester, a un Frank Quintero, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta que ya mucho después de que la crisis económica de aquel entonces, la devaluación de la moneda, permitió a aquellos empresarios ya no importar, contratar artistas importados, sino que optaron por contratar los valores venezolanos de la canción, y eso fue lo que pasó. Ese fenómeno fue lo que significó eso, ¿no?
40 años de recorrido en el mundo de la cultura en la ciudad de Maracaibo. Te inicias en el año 1980 en la Asociación Cultural Rómulo Gallegos, que para quienes no lo conozcan en el resto del país, fue una agrupación de más de 60 jóvenes, todos perfectamente uniformados, identificados, que tenían una columna en un periódico de alta circulación en Maracaibo, tenían un programa de radio, hacían actividades constantemente que se llenaban del público de jóvenes desde el bachillerato hasta la universidad, y todos en búsqueda de resaltar los valores democráticos, los valores culturales y de aupar, bueno, la participación de una nueva generación para la ciudad de Maracaibo. Muchos de esos jóvenes, de esos que integraron esa asociación cultural, ahora son los líderes de nuestra sociedad, pero unos líderes que lo han hecho desde el mundo de la cultura y desde la integración de los saberes, ¿no? No con ese deseo de los líderes de generaciones anteriores de opacar a los demás. Yo creo que, y aquí te preguntaría como historiador, ¿tú crees, como yo, que hubo un problema generacional en el cual la generación que gobernaba, pensemos en los Rafael Calderas, pensemos en los en la generación esta de Gonzalo Barrio, etcétera, toda esta generación que se fogueó durante la dictadura, que quemó el cuero allí, le truncó el paso a la siguiente generación en los años 80 y 90 para generar el cambio que necesitaba el país, y por eso de cierta manera se desgastaron los partidos políticos y se desgastó la democracia representativa y todo lo que era nuestra democracia imperfecta, pero democracia al fin.
Bueno, ya eso es una realidad de los partidos políticos. No todos los partidos políticos tuvieron el mismo proceso, ¿no? Interno. Pero, por ejemplo, nosotros que éramos demócratas, veíamos en los líderes, por ejemplo, específicamente de Acción Democrática, que no eran líderes políticos, o mejor dicho, al revés, intelectuales, escritores doblados a políticos, a dirigentes políticos nacionales. Entonces, eso lo vimos interesante. Otros casos de otros partidos que no quiero nombrar, se convirtieron sus líderes en caudillos y a veces no le abrieron paso a las nuevas generaciones. Eso estaba más que claro, eso se podía ver, inclusive los debates en este sentido en los partidos políticos eran internos y públicos a la vez. Lo podíamos observar en el caso, por ejemplo, de Rafael Caldera, ¿no? Donde se habían formado alrededor de él una serie de dirigentes jóvenes que no pasaban pues de ocupar ciertos cargos en el Congreso o como gobernadores, que en aquel tiempo eran elegidos a dedo por el presidente. Y bueno, no pasaron de allí, no tenían oportunidad a escalar más arriba. Me estoy refiriendo al techo que puede llegar un político, que es la presidencia de la República. Eso no ocurría. Entonces, pero creo que el problema fundamental que se degeneró pues en una serie de problemas que todavía estamos pagando las consecuencias, es que los partidos políticos no se renovaron, no formaron los cuadros doctrinarios para las nuevas generaciones, y creo que eso fue lo que pasó. Acuérdense que la Iglesia como institución ha sobrevivido, inclusive a revoluciones, a guerras, a todo, porque vive renovándose, ¿no? A través de los concilios, donde pueden ellos reformar y adaptar a los tiempos modernos la doctrina de la Iglesia, y por eso es que se ha mantenido. No así con los partidos políticos nuestros, que se enquistaron y no formaron a las nuevas generaciones dentro de la ideología de la socialdemocracia a la que correspondía, pues, del socialcristianismo o de los partidos de izquierda más radicales en el país, ¿no?
Bueno, vamos a cerrar este segmento de la entrevista. Ustedes pueden reportar su sintonía al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @librariaradio en Twitter y en Instagram. Y en el siguiente segmento vamos a empezar a hablar ya sobre la dedicación de vida de Jesús Ángel Semprún Parra a la historia del Zulia. Ya regresamos.
Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy en esta emisión tenemos a un invitado de lujo, al escritor, historiador y bueno, la memoria andante de nuestra ciudad. Yo creo que el trabajo que ha hecho Jesús Ángel Semprún Parra no tiene parangón en la historia del Zulia. Podría quizás parecerse a lo que hizo Juan Bezón, ¿no? Y todos los tomos de la historia zuliana. Pero el Diccionario General del Zulia, su obra capital, que escribió junto a Luis Guillermo Hernández, ya fallecido en el año 2009, es sin duda el libro compilatorio y además de creación de perfiles biográficos y de perfiles históricos más importante que se ha hecho en el país sobre una región en específico. Cuéntanos, Jesús Ángel, ¿en qué momento nace la idea de crear el Diccionario General del Zulia? Y háblanos, bueno, de ese trabajo, ¿no? Porque desde los años 80 hasta ahorita has trabajado incansablemente en recoger datos de zulianos. Háblanos un poco del diccionario y de la génesis de esa idea.
Bueno, hay que recordar que este es un proyecto que nació, o mejor dicho, lo produjimos Luis Guillermo Hernández y yo. Inicialmente, Guillermo Hernández fue contratado por la Editorial de Temas y Autores Zulianos para realizar un diccionario de autores literarios. Inclusive hasta firmó el contrato y todo, pero la editorial cerró en sus funciones. No continuó, me imagino yo, que por falta de fondos económicos. Apenas publicó algunos títulos importantes y no continuó, y por lo tanto nunca se realizó ese famoso diccionario de autores literarios que de alguna manera se lo había iniciado ya, lo había comenzado a través de fichas bibliográficas Luis Guillermo Hernández. Para ese entonces él no contaba con una computadora en ese tiempo.
¿Eso fue en qué año?
Estamos hablando de finales de la década del 70 y comienzos de los 80. Como podrás ver, fue la época en que nos conocimos, Luis Guillermo Hernández y yo apenas iba ingresando a la Asociación Cultural Rómulo Gallego como miembro, ¿no? Entonces, él me invita a trabajar en la investigación de autores zulianos, cosa que para mí fue deslumbrante. Yo no conocía esa. Yo era un lector como cualquiera y no conocía ese filón de la creación literaria zuliana. Que, autores que jamás había oído nombrar, que solamente tenía como referencia algunos autores y que no podíamos conocer a profundidad porque no teníamos acceso a esas obras. Nos estamos refiriendo a un José Ramón Yepes, a un Rafael María Baral y Udón Pérez. Yo creo que no pasaba de esos nombres, en mi caso, para aquella época y en la mayoría de los muchachos. Solo al ingresar a una agrupación que se preocupaba por estas cosas, por estos valores, no solamente de la literatura, sino de otros aspectos de la cultura zuliana, fue cuando me interesé por ello, y conocer a Luis Guillermo Hernández, que era un investigador de la literatura zuliana, de sus autores y su bibliografía en todos los géneros. Me estoy refiriendo tanto en la poesía como en la narrativa, la dramaturgia, etcétera. Yo me interesé y comenzamos pues un trabajo acucioso, minucioso, de fichaje, de recortar artículos de prensa, de comenzar a formar una biblioteca zuliana especializada en literatura, y eso fue algo que duró unos años, pero que rindió finalmente unos frutos que ya los conocemos. Hasta que por fin logramos comprar una computadora por allá comenzando los 90, estas primeras computadoras caseras, que nos ayudó muchísimo en el trabajo, ¿no? Ya no era un trabajo manual, sino que podíamos ingresar a la memoria de la computadora toda esa investigación, que no solamente se limitó a hacerla en los archivos de la ciudad de Maracaibo, sino que fuimos también a Mérida y a Caracas a buscar todo el material zuliano que en estas dos ciudades se encontraba, que ya lo teníamos como referencia y que pudimos rescatar, ¿no? Hasta que hubo un anuncio a través de los medios de comunicación de un concurso para investigadores por primera vez abierto al país. Ese concurso para investigadores lo abrió la Universidad del Zulia a través del Consejo del Condes, me refiero yo, con motivo de la reinstalación de la Universidad del Zulia, o mejor dicho, del centenario, en 1991 específicamente, perdón, nos estamos refiriendo al centenario de la Universidad del Zulia. Entonces, este concurso nos motivó muchísimo, nos interesamos por informarnos en qué consistía, y precisamente era presentar un proyecto sobre algún aspecto de la cultura zuliana o venezolana. Por eso es que era abierto al país. Y bueno, nosotros teníamos como trabajo ya iniciado ese famoso diccionario de autores, proyecto de Luis Guillermo Hernández, al cual yo me había unido. Pero por consejo de algunos amigos profesores de la universidad, en este caso Enrique Arenas y otros, nos decían que como proyecto tan limitado a un área específica, que en este caso era la literatura, era demasiado pequeño, era demasiado limitado, y nos aconsejaron que si íbamos a continuar en ese proyecto lexicográfico, o sea, de elaborar un diccionario de autores, lo extendiéramos a un diccionario histórico, es decir, ampliarlo a un diccionario histórico-biográfico, y fue lo que hicimos. Pero creo que fuimos más allá todavía en el proyecto, porque este diccionario histórico consistía en incluir biografías de los personajes zulianos más importantes en todas las áreas. Me estoy refiriendo a la medicina, el periodismo, el derecho, la literatura, los deportes, y paremos de contar. Además de los hechos históricos más importantes de la región zuliana y las instituciones que marcaron pauta no solamente dentro de la cultura, las letras, sino también de las ciencias, y de hecho así lo hicimos, ¿no? A medida que íbamos avanzando en la investigación iban surgiendo nuevas fichas. Por eso el diccionario se le denominó Diccionario General del Zulia, desde un principio. Luego cambiamos por darle un nombre menos técnico al Zulia Plural. Ese es un nombre que fue propuesto por mí, el Zulia Plural, pero también nos aconsejaron que volviéramos a la denominación inicial de Diccionario General del Zulia para presentarlo como proyecto ante el Condes. Así lo hicimos, y este proyecto se eliminó o se seleccionó dentro de 11 proyectos nacionales, afortunadamente. Entonces obtuvo el primer premio, o mejor dicho, el premio único de investigación con motivo del centenario de la Universidad del Zulia en 1991.
Este proyecto del Diccionario General del Zulia se vio configurado definitivamente en el año 1999, el año 2000, cuando el Banco Occidental de Descuento publica la primera edición de este maravilloso libro. Casi 20 años después, en el año 2018, Sultana de los Auditores lleva a cabo la segunda edición del libro, corregido y aumentado. Hoy es nuestro libro más vendido, y después es el proyecto más ambicioso que tenemos, porque se acerca la tercera edición, que corrige muchas cosas más, agrega muchísimas fichas más y se va a convertir en una especie de edición definitiva, Jesús Ángel. Después de eso, nos has dicho que vas a colgar los guantes después de más de 20, más de 40 años de investigación. ¿Cómo se acerca? ¿Cómo ves ese cierre de la tercera edición del Diccionario General del Zulia que en este momento estás preparando?
Sí, pero antes debo decir de que cuando surgió la propuesta de publicación, que fue gracias al doctor Julio Portillo, quien presidía en Caracas la Fundación Zuliana para la Cultura, nosotros habíamos introducido una carta para gestionar la publicación del diccionario, que ya estaba, digamos, en su fase final, hasta donde nosotros habíamos considerado. Porque, como ustedes saben, es un proyecto de vida, es un proyecto de nunca acabar, porque de acabarse eso se acabaría la cultura zuliana. A medida que vayan surgiendo nuevas figuras, nuevos acontecimientos históricos y nuevas instituciones, desde luego que el diccionario se irá enriqueciendo. Pero cuando surgió la propuesta de publicaciones que surgió por la Fundación Zuliana para la Cultura, y cabe decir que habíamos introducido la propuesta para edición a diferentes instituciones, tanto nacionales como regionales, fue el doctor Julio Portillo quien se interesó, finalmente nos llamó para publicar el diccionario, quien había gestionado ante el Banco Occidental de Descuento. Entonces, le explicamos que el diccionario estaba en fase de terminación, o sea que faltaba algunas cosas y necesitábamos tiempo, de tal manera que tuvimos un año para perfeccionar esa publicación y finalmente entregarla al Banco Occidental de Descuento, que sería publicado entonces por la editorial Artes de Caracas.
Bueno, vamos a hacer otra breve pausa. Recuerden que pueden reportar su sintonía, enviarnos un mensajito de texto diciéndonos de qué parte del país nos escriben al 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @libreriaradio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una breve pausa. Ya venimos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @libreriaradio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Me encuentro al lado de Jesús Ángel Semprún Parra, autor del Diccionario General del Zulia, de la antología Rosas Marianas, que es la primera antología de poesía dedicada a la Virgen de la Chinita, publicada por Sultana del Lago Editores. También es autor de una cantidad de libros que rescatan los valores del Zulia. Por ejemplo, la narrativa corta del Zulia, que es una antología que hizo junto a Guillermo Hernández de todos los cuentos importantes de la literatura zuliana. Y el libro El Lago de los Poetas, maravillosa antología también, donde se recogen todos los escritores que han cantado al lago de Maracaibo, esa en coautoría con Carlos Ildemar Pérez. Pero recientemente, hace apenas unos 5 días, Sultana del Lago Editores ha publicado el libro más reciente de Jesús Ángel Semprún Parra. Y me refiero a una biografía que yo me atreví a decir en estos días que es la primera biografía real que se le escribe, que se le hace a un poeta zuliano. Se llama Ildefonso Vázquez, un poeta olvidado. Esta investigación histórica recoge todos los fragmentos de la vida de un personaje, que pareciese que estuviese imborrable en la cultura popular zuliana, pero que cuando vamos a buscarlo no aparece nada. Cuando alguien dice, bueno, pero ¿dónde nació Ildefonso? No se sabe. ¿Dónde vivió? ¿Quién era su esposa? ¿Cuántos fueron sus hijos? O nada. Es inatrapable, pero pasas por una calle o vas por la Basílica y consigues en mármol un poema escrito, firmado por Ildefonso Vázquez. Vas al Hospital Central de Maracaibo, el hospital más antiguo, uno de los más antiguos del país, con más de 400 años, y en una pared en mármol inmortal, otro poema de Ildefonso Vázquez. Hay plazas con su nombre, hay parroquias de la ciudad con su nombre, pero no existe una biografía definitiva hasta el día de hasta hace unos días, hasta el día de ayer, quería decir. Ildefonso Vázquez, un poeta olvidado. ¿Cómo nace, Jesús Ángel, la inquietud de escribir este libro? Y después, ¿cuál fue el esfuerzo para conseguirlo, para llegarlo? Porque he estado a tu lado en esta lucha tuya y sé que te costó muchísimo trabajo intelectual y de esfuerzo concluir y cerrar con broche de oro, como te ha cerrado, este libro que describe y que permite que nosotros podamos conocer a este escritor venezolano.
Bueno, tú lo has dicho de alguna forma, pero cabe decir también que elaborar un diccionario general del Zulia implicó pues una investigación muy extensa. Ahí aparecen aproximadamente unos 7.000 biografías, por decir algo, así especulando un poco, y eso nos permitió revisar toda una amplia bibliografía zuliana importante, y bueno, tenemos todo eso en los archivos. Nos quedó finalmente en la computadora, pero para poder elaborar el diccionario general tuvimos que formar un archivo con más de 8.000 carpetas. Cada una de esas carpetas contenía el nombre de la institución, el personaje o el hecho histórico. En esa carpeta habían fotografías, recortes de prensa, artículos publicados en revistas, capítulos de libros. Todo eso estaba allí referido a un mismo personaje, a una misma institución, a un mismo hecho histórico, etc. Bueno, tener todo ese material me permitió elaborar, digamos que en tiempo récord, una biografía de Ildefonso Vázquez, pero aún así cuesta mucho tener acceder a los archivos zulianos. Lamentablemente nosotros no tenemos poca tradición archivística, muy poco cuidado con la conservación de documentos, de libros, etcétera. Es increíble que en nuestras bibliotecas principales no haya, por ejemplo, la obra completa de Ildefonso Vázquez ni de muchos escritores zulianos. Es muy lamentable. Hay que ir a Caracas o en este caso a Mérida, por la vinculación que tuvo con Maracaibo en determinado momento, a través de escritores, en este caso de Tulio Febres Cordero, que tuvo mucha amistad con escritores zulianos de su época y pudo guardar pues periódicos, revistas y libros zulianos en el intercambio de los escritores, ¿no? Hubo un tiempo que en el Zulia tuvimos una biblioteca por iniciativa privada, con la Biblioteca Baral, que fue un verdadero reservorio bibliográfico zuliano. Y bueno, esa biblioteca se acabó. Ese fondo bibliográfico se donó a una institución de la ciudad y finalmente se perdió, lamentablemente, por no tener interés en ese patrimonio bibliográfico zuliano, por no tener bien claro lo que es ese patrimonio, donde a veces son ediciones únicas del siglo XIX o de comienzos del siglo XX, que al desaparecer ya no se tienen más. Entonces es ahora que algunos pocos tienen esa conciencia y han podido recuperarse algunos de esos patrimonios bibliográficos. Bueno, de esa forma fue que me interesé, y hay que tomar en cuenta también la coyuntura del centenario de la muerte. El panteón el panteón del Estado Zulia me invitó para dictar una conferencia sobre Ildefonso Vázquez con motivo del centenario de su muerte, que fue el pasado 18 de mayo. Comencé a hacer la conferencia, la terminé y llegó el 18 de mayo, no pudimos pronunciarla públicamente por razones de la cuarentena, de la pandemia del COVID-19, y me dediqué entonces a ampliarla y convertirla en una biografía, que es el resultado que tenemos hoy en día, una biografía bastante amplia de lo que pudimos conseguir. Traté de indagar todo lo que se había escrito a nivel bibliográfico y documental. Y otra cosa interesante, que los pocos poemas que pudimos leer del poeta Ildefonso Vázquez, algunos de ellos nos proporcionó mucho dato biográfico del poeta, a veces sin ninguna intención autobiográfica, pero sí describiendo algunas situaciones de la vida del poeta que nos permitió pues armar el perfil, ese perfil biográfico del poeta, que dio como resultado este libro.
Tenemos capítulos interesantísimos en este libro que hoy nos presenta Jesús Ángel Semprún Parra. Me refiero yo a la juventud del poeta, por ejemplo, y el problema que había con el centralismo, la Universidad del Zulia cerrada, tener que salir de Maracaibo para presentar exámenes y obtener el título después de haber hecho los estudios en Maracaibo, una cosa innecesaria. Y también hay un capítulo interesantísimo que son una diatriba que existió entre el poeta Udón Pérez y el poeta Ildefonso Vázquez. Y también se narra, por ejemplo, un capítulo que fue muy, muy cómico en la prensa zuliana, que fue en el momento en el que decían que un poema del poeta Ildefonso Vázquez le pertenecía al Papa, y esto ocasionó un revuelo en la prensa. Toda esta historia está perfectamente narrada en torno a la vida de Ildefonso Vázquez, y de principio a fin podemos observar el retrato de un poeta. Pero ¿por qué cree Jesús que este poeta, que está en todos lados en la ciudad de Maracaibo, que es citado por todos lados, que en las gaitas sale, lo citan los gaiteros, hasta los políticos de vez en cuando hablan de Vázquez, Yepes y Baral, ¿por qué crees que este poeta cae en el olvido?
No sé, con Vázquez sucede como muchos, como con otros poetas zulianos que vienen a convertirse en ilustres desconocidos. Lo conocemos de nombre, hay una calle que, como tú lo has dicho, una calle que lleva su nombre, una parroquia, una plaza, igual que Baral, ¿no? Baral lo tenemos en la Plaza Baral, lo tenemos en un teatro, en una universidad, una avenida. Pero ¿cuánto sabemos de Baral? Preguntaría yo, ¿no? ¿Quiénes han leído una biografía completa de Baral, o un poema de Baral, o algún cuento suyo, o alguna crónica de costumbre, o los diccionarios matrices y de que elaboró Baral? ¿Quiénes no lo han leído? ¿Quién tiene acceso a eso? Entonces, el caso de Yepes, Baral y Vázquez, que lo escuchamos nosotros, los de esta ciudad de Maracaibo, en las gaitas, en las contradanzas, y en el resto de las composiciones tradicionales zulianas, escuchamos a estos poetas y la gloria que le dieron al Zulia a través de sus escritos, ¿no? Pero cuando vamos a investigar sobre su vida y su obra, son muy pocas cosas las que conseguimos. No porque no exista, sino porque no tenemos acceso a ella. No hay una biblioteca que tenga una sección especial para poder acceder a los libros zulianos de estos creadores, ¿no? Entonces yo me interesé, fue por eso, porque existían semblanzas muy cortas, de Vázquez, y decidí pues entonces, a partir de la de esa invitación a pronunciar esa conferencia, me motivó pues completar una biografía, que la información es escasa, pero tuve que acudir a reconstruir todo un contexto histórico para poder armar el perfil o acercarme pues a ese perfil biográfico del poeta.
Eso, este libro ya está disponible en Amazon y en Google Play Books, pueden comprarlo y también pueden leer el 20% de este libro de forma gratuita en cualquier teléfono Android. Vamos a hacer otra breve pausa de 2 minutos. Aprovechen ese tiempo para reportar su sintonía, enviarnos sus opiniones al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales @libreriaradio en Twitter y en Instagram.
Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @libreriaradio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Me encuentro con Jesús Ángel Semprún Parra, expresidente de la Academia de Historia del Estado Zulia, miembro fundador de Fundamic, la Fundación Agustín Millares Carlos, que se convirtió en un acervo del patrimonio bibliográfico y del rescate de muchísimas cosas de nuestro Zulia, ¿no? También fue directivo de la Asociación de Escritores del Estado Zulia y ha participado en diferentes organizaciones del desarrollo del pensamiento literario, académico, histórico del Estado. Durante más de 25 años fue funcionario público dirigiendo, fundando y dirigiendo el Departamento de Literatura de la Secretaría de Cultura del Estado. Jesús ha visto, como ninguna otra persona, desde su extrema juventud hasta la actualidad, que tampoco digamos que ha pasado mucho tiempo, Jesús ha visto cambiar la cultura del país. Ha visto documentos que estaban a la mano en la biblioteca municipal, allí en la avenida Doctor Portillo, con diagonal a la Plaza de la República, un espacio céntrico de Maracaibo, y que desaparecieron completamente. Ha visto libros y revistas en la biblioteca Baral, que me comentaba hace un momento, y ahora no se consiguen por ningún lado porque fueron exterminados. Y asimismo ha visto fallecer, desvanecerse bibliotecas, documentos importantes para el rescate de nuestra memoria, y libros que posiblemente estén perdidos ya, a pesar de que salieron 600, 700, 1000 copias, pero que el tiempo fue haciendo mella, y el desinterés de los gobernantes, el desinterés de los encargados de patrimonio, el desinterés de las autoridades municipales, el desinterés de las autoridades regionales y nacionales, ha hecho que buena parte de la memoria del patrimonio bibliográfico se desaparezca. Jesús es una de las pocas voces autorizadas, conocedoras de ese terrible flagelo al patrimonio bibliográfico del país y específicamente del Zulia. Jesús, cuéntanos, primero explícanos qué es el patrimonio bibliográfico, o danos una idea de lo importante que es un libro, por qué es patrimonio, y después háblanos, bueno, de las pérdidas y de cómo solucionar, cuáles serían las medidas que podría tomar un gobierno y las medidas que podría tomar un individuo para salvaguardar el patrimonio bibliográfico de una sociedad.
Sí, el patrimonio bibliográfico de un pueblo, de una región, de una ciudad, son sus primeras publicaciones. Que algunos de nuestros viejos intelectuales inapropiadamente llamaba incunables, porque se supone que incunables son los publicados por la imprenta de Gutenberg hasta cierta época, hasta el siglo XVI, por allí, 15, 16. Esos son los incunables. Yo una vez, siguiendo la tradición de estos viejos intelectuales, yo llamé incunables también a esos primeros títulos zulianos que se publicaron aquí. Y Miguel Ángel Campos, un gran intelectual y amigo, me señaló que eso no era apropiado decirlo así. Yo estaba consciente de eso, pero escuché una vez al doctor Ángel Emiro Gobea decir que hay que agregarle una nueva acepción a esa palabra. Deben llamarse incunables también a los primeros libros de cada pueblo, no importa la época. Y tiene sentido. Esos primeros libros zulianos antiguos, que no han tenido segunda edición, ni tercera, ni ninguna, se tienen en algunas bibliotecas todavía y están a punto de desaparecer. Hay otros que ya lamentablemente han desaparecido. Tenemos el apoyo de las nuevas tecnologías que pudieran digitalizarse, pero solo los dolientes tienen que ocuparse de eso. ¿Y quiénes son los dolientes? Nosotros los zulianos. Y parece que hemos tirado por la borda una tradición que sí la tuvimos, una tradición por preservar lo antiguo, los documentos antiguos, los libros antiguos. Y de alguna manera habíamos desarrollado inicialmente una tradición archivística que parece que se perdió. Como tú lo dijiste, vi desaparecer bibliotecas completas, hemerotecas completas, muy lamentable, de periódicos que revisamos casi completos, como La Tira, El Cronista, el Fonógrafo, y otros tantos periódicos, La Mariposa, La Guitarra, La Pluma, y otros periódicos que revisamos Luis Guillermo Hernández y yo, para extraer de ellos pues toda la producción literaria zuliana, porque nuestro propósito era de alguna forma sistematizar la literatura zuliana. Por eso es que publicamos la primera antología del cuento, hicimos el diccionario de autores, teníamos planeado pues ya armar una historia de la literatura zuliana, cosa que no pudimos hacer, pero ese era el objetivo. Ya otros lo harán, ¿no? Luis Guillermo Hernández, que era un gran conocedor de la literatura zuliana, junto con Camilo Balsa Donati, que lamentablemente nos dejó hace poco. Esa era el fin fundamental. Y bueno, nuestra biblioteca pública la fundó un caudillo, Venancio Pulgar. Y luego ya hacia finales del siglo XIX, específicamente en 1898, Alejandro Andrade, que era presidente del Estado Zulia, hijo de José Escolástico Andrade, emitió un decreto donde se creaba una sección especial bibliográfica zuliana por primera vez. Cosa interesantísima, y de allí pues comenzó a tener interés por las secciones bibliográficas zulianas en las bibliotecas. Se perdió. Hubo un intento con el Centro de Investigaciones Zulianas que creó el historiador, el doctor Germán Cardoso Galué. Y por otro lado teníamos la Biblioteca Baral, como dije antes, era el centro de consulta bibliográfica zuliana más importante. Se enriqueció con bibliotecas privadas, estamos hablando de las bibliotecas de Santiago Hernández Yepes, Héctor Cuenca, Elías Sánchez Rubio y otros escritores que con sus bibliotecas privadas fueron conformando la Biblioteca Abraham. Y modernamente, bueno, eso se ha perdido. Hoy en día consideran libros viejos que pueden dañar los nuevos. Entonces no existe una conciencia del libro como patrimonio bibliográfico, que ahora lo reconoce nuestra ley, nuestra ley de patrimonio nacional, ¿no? Que ha extendido pues la clasificación no solamente de monumentos, de plazas, de inmuebles y de obras de arte, sino que se ha extendido también a los documentos y a los libros. Eso es muy importante, ¿no? Y bueno, esa es la situación actual. Nos preocupa mucho, nos duele mucho, porque para la reconstrucción de la cultura zuliana y de su memoria necesitamos los documentos, los libros y todo ese testimonio de lo que hicieron los zulianos de otros tiempos, para armar el piso necesario donde afincarnos con una identidad de zuliano reforzada, clara, y que nos permita defender sin titubear los intereses del Zulia.
Y la invitación es para todo el país, ¿no? Si nos escuchan los amigos de Ciudad Bolívar, nos escuchan los amigos de Puerto Ordaz, nos escuchan amigos en Lechería, nos escuchan los amigos de Puerto Ayacucho, de todo el país. Cada uno de nosotros debemos, en estos momentos en los cuales pareciese que nuestros líderes, que nuestros dirigentes estuviesen interesados en todo menos en mantener nuestra memoria, en el rescate de nuestros patrimonios y en resaltar los valores históricos de nuestra nación, sino más bien en negarlos e inventar nuevos valores. Bueno, nosotros debemos hacer acopio como pueblo de ese tipo de información. La última defensa, la última frontera, la barrera definitiva entre el oprobio, la ignorancia, entre un sistema educativo ineficiente donde nuestros hermanos, primos, nuestros hijos reciben una educación histórica nula o por lo menos superficial comparada con el trabajo y la conciencia de país que teníamos nosotros cuando estudiamos el bachillerato y etcétera, tiene como última frontera, ante ese oprobio, estamos nosotros como ciudadanos. Está la familia, están las amistades y está la capacidad que tengamos para organizarnos, para defender el patrimonio de cada una de nuestras ciudades en el país. En el Zulia, hombres como Jesús Ángel Semprún Parra, como el doctor Julio Portillo Fuenmayor, como cada uno de los miembros de la Academia de Historia del Estado Zulia, ponen su granito de arena. Ya estamos por terminar este programa, Jesús, pero me gustaría brevemente que le dieras una invitación a la juventud que nos escucha en toda Venezuela para que preguntarles si ha valido la pena dedicar toda tu vida, preguntarte si ha valido la pena dedicar toda tu vida a este estudio de la historia regional y de los valores de la ciudad, y que le invites a los jóvenes en un minuto a continuar con esa labor también.
Hay una cosa que permite tener una percepción de que sí hay un interés por las cosas del Zulia y por la historia, y es a través de las redes sociales. Y la mayoría de los que se encuentran interactuando en las redes sociales son jóvenes, y vemos que hay una preocupación por las fotografías antiguas de Maracaibo, cómo era su fisionomía en finales del siglo XIX y comienzos del XX. Algunos se asombran, la ciudad tuvo tranvías y hubo una red de tranvías en toda la ciudad, y eso le llama la atención a la gente. Las viejas casas, el hecho de que fue la ciudad pionera en muchas cosas, ¿no? En la electricidad, en el teléfono, en tantas cosas, eso le llama la atención, de tal manera que lo que debemos conocer es la historia del Zulia, que es la verdadera identidad regional. y eso es lo que debe abocarse las nuevas generaciones.
Muchísimas gracias, Jesús Ángel, por tus palabras. Y bueno, la invitación es a que esto se replique en cada parte del país. Envíanos tus comentarios al 0424-672-3597 y a nuestras redes sociales, Librería Radio en Twitter y en Instagram. Me toca despedirme, pero no sin antes hacerles la invitación de todos los días. Por favor, sean felices, lean poesía.